Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Con algunos añitos ya encima, vivió los últimos coletazos del franquismo y se ha comido inexorablemente eso que llaman transición política española, que, dicho sea de paso, se sabe cuándo empezó pero no cuándo acabó, si es que alguna vez lo hizo. Como este Estado ya tiene una democracia consolidada, se permite dar lecciones a doquier y en todas las direcciones sobre lo que tienen que hacer algunos países que, como Venezuela, tienen mucho más años de democracia representativa que esa España que no está precisamente para presumir y exportar libertad por esos mundos. El caso es que, salidos de la oscura noche del franquismo, muchos vivimos en un ambiente social donde pudimos utilizar algunas libertades formales como la libertad de opinión y la libertad de expresión. Todo esto, como es obvio, puede ser matizado, pero el sistema estaba más ocupado en el diseño de una estructura de poder que aparentara libertad para precisamente garantizar su legitimidad que en taparnos continuamente las bocas. ¿No son estos párrafos una añoranza de los libres que éramos y demás batallitas que alguna gente mayor suele utilizar como currículum intelectual? Pero corren malos tiempos para la libertad de expresión, la última isla en la que sobrevivíamos los náufragos del sistema. Músicos encarcelados, presos políticos, sanciones por hacer humor, secuestro de libros, denuncias por comentarios en redes sociales. Todo, claro, con carácter unidireccional. Los delitos se adjudican solo a un sector. La derecha más reaccionaria queda libre de estos delitos porque para algo son ellos los que hacen las leyes y ejercen la justicia. Miro los discos que tengo en mi casa, observo los libros que hay en las estanterías, revuelvo papeles, panfletos y releo algunos de mis artículos y me sorprendo de que no esté delante de su señoría explicándole que no era mi intención ofender a la monarquía, ni a la justicia, ni a la policía, ni al ejército, ni a la iglesia, ni a la bandera, ni al himno, ni a la noción de patria, ni a Carrero Blanco cuando conté el chiste. Son cosas de mi inmadurez, señoría, y en mi descargo tengo que decir que ustedes me volvieron tan loco con que esta sociedad era libre, que empecé a creérmelo sin tomar ningún tipo de precauciones. Termino por reconocerlo. Con Franco, señoría, también pasaba esto. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Muy buenas noches. Aquí estamos otra vez.
Nosotras las personas partimos de Canarias para el mundo para compartir, en este caso desde Valencia, la comarca de la Horta, con Espe Picazo, una mujer feminista, activista y que tiene una capacidad en las relaciones humanas de cierta envidia. Buenas, Espe.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, esperemos que futuros días. Oye, me han chivado, ¿no? Me han chivado de que eres una enamorada de la renta básica de las iguales.
Pues sí, la verdad es que cuando descubrí que primero que era la renta básica y luego además de las iguales, pues me ha enganchado a mí y a mis compañeras de colectivo que lo consideramos una herramienta muy importante en todos los sentidos, como autodefensa feminista, que es otra línea nuestra de defensa.
Porque ella, ya habéis dado cuenta, habla de su colectivo, un grupo muy importante y además difícil de sostener, dones y pro. O sea, algo así en castellano como mujeres y basta o algo así, ¿no?
Sí, mujeres y ya o y basta, sí, pro es nada más.
Nada más y nada menos.
Y nada menos.
¿Un colectivo de mujeres que surge?
Pues surge, va ahora a hacer ya 5 años, más o menos, calculo. Y surge desde, digamos, la necesidad, que nos encontramos diversas mujeres en asambleas mixtas, un poco pues cuando el 15M después, que se crearon pues la asamblea de la salsa, la antirrepresiva, asambleas de plazas, y después de muchas asambleas con los compañeros, asambleas mixtas, pues todas coincidíamos que a la salida nos juntábamos y veíamos que nos íbamos desmotivadas, como diciendo, esto va a ser siempre así, perdemos el tiempo porque esto no es insufrible. Y eso, que quedas para tomar la cervecita después, y empezamos a repasar todo y nos dimos cuenta de lo necesario que es que las mujeres nos juntemos entre nosotras.
Es generar espacios que le llamáis de seguridad, ¿no?
Sí, espacios de seguridad.
Pero dan esa seguridad en el sentido de, bueno, no tengo que volver a escuchar al de siempre, decirme lo de siempre, y además hasta cuestionarme la plana mayor, ¿no?
Sí, es que es totalmente diferente. Nosotras también tenemos muchas... Bueno, yo ya la voy a decir, yo también tengo muchas cosas obviamente que corregirme, y me voy reconstruyendo porque voy construyendo, pero es difícil porque nos hemos creado pues en esa educación y con esas costumbres, pero bueno, el estar entre mujeres nos ayuda mucho porque nos aprendemos unas de otras con toda la tranquilidad, toda la confianza de poder decir lo que sientes, lo que has vivido, porque sabes que todas tenemos una vida. Y no vas a ser criticada o no vas a ser cuestionada, ¿no? Nada más que escuchada, y eso, pues tú también escuchas a la otra y nos va haciendo pues más libres entre nosotras, más felices y luego pues más eficaces a la hora de trabajar o de estudiar o de hacer planteamientos o preparar acciones.
Supone una que no todas las mujeres son feministas, que no todas las mujeres en el feminismo plantea lo mismo, que también tendréis unas señas de identidad como grupo, como dones y pro, ¿no? Un tipo de relaciones, apuestas, valores.
Sí, sí. Nosotras normalmente hablamos de feminismos, porque hay que ser real. La realidad es que hay diversidad. Bueno, ahora hay muchísimos feminismos, como está de moda, por desgracia. Tiene que estar de moda para que... Pero bueno, su parte buena es que pues cada vez llega a más gente, ¿no? Pero sí, feminismo, porque para nosotras nuestra línea es que el feminismo tiene que ser, ante todo, anticapitalista y antipatriarcal y antirracista. Eso principalmente.
Hace poco veía que llevabas por ahí como un libro que decía algo así, el feminismo es para todas, ¿no?
Sí, sí, lo llevaba, pero lo tengo ahí en la cola.
Lo tienes en la cola.
Sí, ¿no? Además lo tenemos, lo estamos trabajando todas, y lo tenemos ahí para cuando todas lo hayamos acabado de leer, que alguna ya se lo ha leído, pues nos lo ha recomendado y creo que...
Qué importante, ¿verdad? Analizar, estudiar, sí, sí. Discutir juntas, ¿no?
Sí, sí, es fundamental, porque nos hacemos una autoformación, ¿no? Entonces, pues siempre estamos trabajando algún libro, luego lo debatimos, reflexionamos y está muy bien porque es como se aprende.
Pero vosotras sois famosas en el País Valenciano porque los primeros de mayo y otras fechas cogéis unas escobas y sale toda una parte bruja, ¿no? Y decís, che, que las brujas siguen aquí, cuidadito.
Sí, 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 sí. Nosotras somos las brujas y nos consideramos brujas porque... pues cuando decidimos formarnos como colectivo, pues nos inspiramos en el Witch, que el movimiento Witch, ya lo sabrás, que es un movimiento que surge en el año, creo que 69, y bueno, pues es en Estados Unidos donde un grupo de mujeres se visten de brujas para hacer sus reivindicaciones contra certámenes de belleza, contra todo lo que en el momento había que luchar allí. Y nosotras pues nos gustó, y además que también siempre hemos sido un colectivo de acción directa, aunque últimamente ya la acción directa va quedando menos tiempo, pero es nuestra línea y nos gusta, y entonces pues nuestra estética era vestirnos de bruja, y entonces pues hemos salido En Navidades pues sabemos hacer nuestros aquelarres por los belenes, el 1 de mayo por supuesto contra los sindicatos oficiales que llevan ahí sus globos y sus grandes pancartas y siempre que tenemos ocasión a Cañizares también fuimos a...
Cañizares es el obispo.
Cuando lo hicieron su título aquí con su capa roja de 5 metros, pues allí nos presentamos con nuestra pancarta, no queremos... Ah, no, esa fue Marita, no, fuera inquisidores.
Fuera las inquisidores.
Inquisidores.
¿No? Sí, sí.
Eso. Y allí, bueno, la sacamos, pero a los 3 minutos...
Un poco más y a la comisaría toda.
Sí, sí, no, pero salió muy bien. La vio, o sea, se la encontró de frente y le dio tiempo a verla. Y vimos cómo le cambió la cara y ya la recogimos y ya satisfechas.
Bueno, tenéis muchas demandas, me consta, vais por Antequera, por Málaga, Salamanca, cantidad de sitios, otros territorios, otros países, ahí a explicar todo lo que vais aprendiendo, relacionaros, lo hacéis grupalmente, le dais mucha importancia a la autodefensa. Explícame, ¿qué es lo que hacéis, sintéticamente?
Sí, pues la autodefensa feminista la consideramos muy importante por lo que... A las mujeres necesitamos ser seguras y que nos dé seguridad para ir, pues, seguras de sí mismas, tanto psicológicamente, porque la autodefensa feminista tiene una parte también física, ¿no?, de defensa personal, pero la feminista va acompañada de más herramientas que no solamente es la física. Y entonces pues conlleva pues un taller donde incluye pues el lenguaje, los micromachismos y muchas cuestiones a tener en cuenta antes de llegar a defenderte de una agresión, que es lo importante, aprender a defenderte en un momento puntual, saber cómo actuar, pues es muy importante. Y la verdad es que sí, que vamos haciendo por ahí talleres. Hace 2 semanas estuvimos en Carcaixent también. Les encantó y está cerquita. Les hemos dicho que esto se trata de que continúe, de que se practique y que unas enseñemos a otras y todas vamos aportando. Y en cada taller aprendemos nosotras de lo que otra compañera sabe hacer y se va enriqueciendo, cada taller se va enriqueciendo más.
Y claro, cuando una sale ante otras, ante otro grupo, también toma distancia del suyo. Es como una especie de pedagogía, ¿no? Ves otro grupo humano, cómo se lo monta, y te ayuda, tomando esa distancia y viendo a la otra, verte a ti también, ¿no? Es muy útil para vosotras, supongo.
Pues muchísimo, la verdad es que sí, porque, claro, te juntas con otras y ves que las diferencias nunca son diferencias. Ahí cada una tiene su perfil o su... habilidad, pero sí.
Y tenéis una máxima, nunca sola, siempre con otras, ¿no? Creáis una especie, creo que es una coordinadora de colectivos de mujeres feministas autónomas del País Valenciano o de la comarca de la Horta.
Bueno, de la comarca de la Horta diría yo, por más que nada por cercanía. Eso ya llevamos 2 años pues quedando con otros colectivos siempre dentro de la línea que sean anticapitalistas y por supuesto antipatriarcal también hay que decirlo, pero va, yo creo que va muy incluido por no alargarme en términos, y la mayoría son de chavalas jóvenes.
Ambiente universitario. Bueno, tú eres joven, ¿no? Cuarenta y pocos,
los pocos ya me olvidé, los que iba a gatas no los cuento. Y bueno, es maravilloso, a mí me encanta porque a mí me da mucha vitalidad. Las chicas están jóvenes, están listas, están activas y luego las ideas que tienen y sobre todo las fuerzas de la juventud de seguir, ¿no? Que
se atreven con casi todo.
Bueno, sí, se atreven con casi todo, pero de forma natural. Pues yo cuando tenía 20 años también no me cortaba nada, ¿sabes? Ahora tampoco, pero físicamente pues ya que la tienes que seleccionar o decir yo me quedo aquí, yo voy, ¿sabes? Sí, y bueno, pues hemos llegado a estar 8 o 10 colectivos.
No, son colectivas que van tomando forma autónomamente, también surgen en la universidad.
Sí, igual que nosotras, bueno, grupos y colectivas, por ejemplo, están las Lilas, Sensualidad, la Casa de la Dona también, que es un, bueno, la Casa de la Dona no es un colectivo nuevo, lleva muchos años en Valencia, y pues igual que nosotras, hay diferentes edades. Y a ver, algunos más, las Rebel, ahora mismo, pero en fin, que van surgiendo, pues como nosotras, empiezan poquitas y se van sumando.
Una observa que cada una de vosotras, ¿no?, las 8 o 10 que sois, que cruzáis con otros grupos, ¿no? O sea, influís en centros sociales de esta comarca del Horta y también de colectivos diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo estáis percibiendo, ¿no?, estos 6 años, desde el 15M para acá, 7, perdón, que ya estáis ahí en el candelero, sí, generando cosas? O sea, ¿notas la influencia, sí, pues qué sé yo, ¿no?, en los centros sociales, sí, estos de Albena, Diabó, ¿no?, todos estos que yo escucho por ahí en los que estáis vosotras?
Pues sí, porque es que además de nuestro trabajo, de nuestro colectivo Dones y Pro, pues cada una de nosotras también participamos en otros colectivos mixtos. Yo estoy en la Asamblea de Precarias y Paradas y Precarias de la CGT, tengo otra compañera en el colectivo, en el CSO Alvent, o en el CSO La Llavor, la otra con las compañeras migrantes, la escuelita, que han creado una escuelita antirracial que, bueno, está ahí cogiendo forma, también muy interesante. Entonces cada una, porque además que a veces es un poquito esfuerzo, pero es interesante porque todo lo que vamos sacando de nuestra experiencia feminista como mujeres realmente es como la puedes poner en práctica y hacer que se expanda, ¿no?, para que también llegue a los colectivos mixtos. Y sí, a veces es duro, pero es que es necesario y es importante. Y sí que se nota, yo sí que lo noto. En mis asambleas de Paradar, pues, lógicamente allí nos unen otras circunstancias a las que a nosotras como mujeres nos decidimos juntarnos. Aunque en el fondo son las mismas, pues luchar contra la pobreza y iba a decir sobrevivir, pero no sobrevivir, ¿no? Bueno, sí, sobrevivir juntas dentro de la precariedad que tenemos, pues hay que ir juntándonos. Lo que pasa es que el tema de los parados es más difícil, creo yo, pero bueno.
Es complejo, ¿no? Cuando tiene el ánimo bajo, la depresión, la angustia.
Exactamente, eso, creo, exactamente.
Rompe mucho la cabeza, ¿no?
Sí, bueno, además en los años que llevo en la Asamblea de Paradas, que también son unos cuantos, pues ha notado cómo han venido compañeros. Al poco tiempo pues le ha salido un trabajo, siempre precario, ya ha tenido que dejar de venir, o otros se desmoralizan, cada una tiene su problemática, pero es una asamblea dura para las personas que estamos allí, pero bueno, menos mal que estamos unas cuantas ahí que yo por lo menos he apostado por esto y es mi trabajo, me considero mi trabajo y ahí aguantaré. Si estamos 3 o 4 ahí siempre aguantando, pues la cosa se irá manteniendo con los que entren y salgan, y ojalá entren más y salgan menos.
Una de las cosas que también he visto alguna que otra vez que paso por el País Valenciano es que dais charlas y muchas sobre la renta básica de las iguales, feminismos y renta básica de las iguales. ¿Cómo es la acogida?
Pues la verdad es que es sorprendente. Es sorprendente porque es muy fácil yo pienso que es muy fácil de comprender. Sí, lo sabe explicar bien, por lo menos la gente sé que lo entiende y se quedan pensando. Se trata de exponer que la gente luego, yo te lo he contado, como lo vemos como debería de ser, como es la única manera de que realmente cambie, no la economía, que no es lo que nos importa, sino que cambie la forma de relacionar a las personas y de formarnos la vida. Y me gusta que cale, porque mucha gente se va pensando y luego quieren saber más. Y y poco a poco.
Una alegría, ¿no? Este fin de semana ha sido el 18 congreso de la CGT, te vi por allí también, ¿no? Supongo por el grupo Paradas y Precarias, y me quedé perpleja, ¿no? De ver cómo de 700 votos, 520 planteaban la renta básica de las iguales como eje central, ¿no? O sea, ¿qué sentías?
Pues la verdad es que, wow, genial, genial, no me lo podía ni creer, porque como yo como algunas compañeras o compañeros ya estamos, ya conocemos la renta básica, la estamos defendiendo, pues nos ha dado el subidón, porque ahí ahora pues vamos a tener ya una voz más clara, ¿no? Si quieren los que están cerca llegar a ella, pues ahí nos tienen. O sea que una ventaja para nosotras.
Una buena alianza, renta básica de las iguales, feminismos, autodefensa. No debemos de eludir, en los grupos a veces la gente viene, le parece interesante, pero se va con demasiada facilidad, ¿no? O sea, vosotras supongo también lo habréis vivido, ¿no?
De
gente que pasó, que estuvo, pero sí, que no quiso seguir.
Sí, sí, bueno, la verdad es que de ese prueba empezamos siendo 13. Y bueno, alguna por dificultad de niños pequeños y tiempo. Luego, pues, la verdad es que ha pasado tiempo, pero sí, luego han habido otras que han tirado por otro lado, se hicieron disidentes, unas cuatro se fueron disidentes, pues está bien, hay disidentes, dones y dones disidentes. Y luego la última vez que hubo así también otra quiebra ahí fue pues también un poco incomprensible, porque vino una compañera nueva que no tenía nada de feminista, pero bueno, se enamoró una adolescente, se enamoró otra chica, y el amor, que es igual, es igual de tóxico entre mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, como quieras, y lo rompió. Me duele porque era una mujer muy válida, con muchas cualidades, pero bueno, ahí está, que le dure, y si no, sabe que nos va a tener de todas
pero
maneras.
Bueno, es madurez, ¿no?, también encajar este tipo de situaciones, sí, porque ahí seguís, sí, vienen otras nuevas, ¿no?, se os ve con fuerza.
Claro, claro, siempre la experiencia siempre positiva. El dolor lo pasas, porque cuando hay una ruptura es dolorosa, ha habido ahí mucha conexión, pero que ahí estamos, ya, si quieren volver, fenomenal, y si no, pues eso, vienen otras y ya está.
Ahora hay una huelga el 8 de marzo, huelga general, pero sobre todo una huelga feminista, ¿no? Vosotras la convocáis, la articuláis y estáis generando condiciones para que se comprenda y para que seáis muchas. ¿Cómo lo vivís desde Dones y Prou aquí en el País Valenciano?
Pues la verdad, voy a ser del todo sincera, yo me estoy enterando más porque al estar dentro de la CGT tenemos ahí a Mujeres Libres, que bueno, ya todas las que están en la CGT, sí que has asistido a un par de reuniones, pero como no es y pro no hemos dedicado mucho tiempo porque vamos un poquito sobrepasadas. Además de la autodefensa, de las charlas, hacemos un programa de radio, en Radio Malva, es una radio también libre.
Libre y comunitaria.
Comunitaria, autogestionada. Es un programa mensual que somos muy ahí, nos gusta hacerlo muy bien y le dedicamos mucho tiempo.
Me consta que sois hiper exigentes.
Sí. Y luego, pues constipados por el tiempo, cosas que la verdad llevamos un mes que no le hemos dedicado el tiempo que a lo mejor nos hubiera gustado a ir a las reuniones para la organización. Nos informan por correo con las actas, saben que ahí estamos, que el día de lucha estaremos y la semana antes también me imagino que habrá cositas que hacer y a la práctica vamos a ir.
Decías que sois una colectiva Dones y Prou que pone en marcha en las ondas, por ahí libres, y con Postac, ahora que se dice, ¿no?, un programa muy especial. ¿Cómo es vuestro programa? ¿Cómo se llama? ¿Duración? ¿Desde cuándo?
Pues nuestro programa se llama Don Cipro y este mes, el día 23, el último viernes de cada mes, este mes es el 23, haremos nuestro 33 programa. Entonces, pues normalmente nosotras, el programa no es que hagamos programas temáticos, pero sí que le damos un título a cada programa sobre un tema que queremos trabajar más o si traemos alguna invitada para hablar sobre él. Siempre tenemos una sección fija, que es una sección de feminicidios, donde pues sobre todo hablamos de las mujeres que han sido asesinadas en ese último mes, y luego la sección de comentarios rabiosos, donde ya pues denunciamos y decimos pues lo que pensamos y lo que sentimos en ese momento, que siempre es mucha rabia y mucho dolor. Música buenísima, porque además hacemos un gran esfuerzo en encontrar música solo feminista. Nuestra radio, nuestro programa solo se oyen voces de mujeres. Y luego, pues eso, siempre procuramos llevar mujeres a que participen. Hemos hecho programas pues sobre sexualidad, sobre lenguaje, diferentes. Llevamos 33, pues casi de todo.
33, que son 33 meses de programa, ¿no?
Sí, claro, son 33, 12, 24, pues 2 años y pico más.
Con sus paradas, seguramente son casi 3 años y pico. Intuyo una.
¿Cuál parada?
El tiempo que lleváis haciendo el programa.
Sí, exactamente.
Bueno, esto podría alargarse mucho, pero habíamos pactado 24 minutos, es donde estamos. Este Picasso, Donis y Prou, miles de gracias, una colectiva muy especial, muy querida.
Gracias a ti, Manolo.
Ajún.
Aquí estoy acompañada de Duván Londoño en la Corporación Pasolini en Medellín, Colombia. Bueno, nos va a parecer como muy interesante este ratito, que nos va a hablar nuestro compañero de Pasolini, el proyecto, su trayectoria, de dónde surge y unas cuantas cositas más, así que dale.
Bueno, gracias por estar aquí, por venir a conocer un poco el proyecto de Pasolini. Pasolini Medellín es un colectivo, en esencia, de antropólogos, pero también hay de todo un poquito, pues hay sociólogos, comunicadores audiovisuales, y sobre todo hay líderes comunitarios o gestores comunitarios, pues podría llamársele también como a esta, como el trabajo que ellos hacen. Surgimos en el año 2003, más o menos. Surge como una propuesta de estudiantes cuando estudiamos en la Universidad de Antioquia, de aquí de donde vivimos, y en esa universidad, pues en el programa de antropología, nos encontramos algunos con un interés bien particular sobre el cine y la antropología, y unos amigos venían haciendo un proyecto trabajando sobre todo como el cine de las periferias, muy inspirado en Pasolini, porque un poco lo que hace Pier Paolo Pasolini es hacer como todo este proyecto de cine en las periferias. Entonces ellos hacen un proyecto que llama, valga la redundancia, Proyecto Pasolini en Medellín, una etnografía visual de la periferia, como lo que... y se van a algunos barrios de Medellín que están hacia las afueras de la ciudad y empiezan a hacerse unas preguntas sobre el tema de la representación, de cómo son representados a través de el uso de medios, pues, esencialmente la televisión y el cine, y cómo entonces propiciar un proceso de empoderamiento, de apropiación de sus propias narrativas, ni siquiera de lo técnico, ni siquiera como el asunto de la tecnología, pues no. Es un asunto de cómo narrarse a sí mismo, es cierto, porque venimos con una construcción de narrativas que nos viene haciendo los medios de comunicación y que van construyendo unas formas de representación, de verse a sí mismo, de verlos a ellos. Y la propuesta es, bueno, ustedes tienen una imagen de sí mismos, cómo pueden de alguna forma proyectar esa imagen, cómo pueden construir sus propias narrativas, cómo pueden ustedes apropiarse de su propia historia. Y eso pues está fundamentado un poco por la historia que vivimos en la ciudad, pues Medellín, una historia muy compleja en torno a la violencia, pues asociada con diversos conflictos armados, pues, que hemos tenido. Y empezamos a trabajar en la Comuna 13, esencialmente, que es un sector de la ciudad muy grande, donde en los años 2001 y 2002 hay una operación que se llama la Operación Orión. Después de esa Operación Orión hay una que fue muy... una operación militar, sí, que es una de las operaciones militares urbanas que se dan en el país. O sea, muchas operaciones se han hecho en el país militares, pero todas son en términos del campo y rurales. Bueno, aquí se hace una operación militar por una confrontación que hay con grupos de insurgencia que se les conoce como milicias, que están ahí en la ciudad, que están en ese sector de la ciudad, y está llegando como el tema del paramilitarismo a la ciudad, y entonces hay como una suerte de alianza entre Estado, fuerzas del Estado, policía y ejército, y grupos al margen que son los paramilitares, para tomar posesión y dominio, control sobre la zona. Combaten las milicias, pero al mismo tiempo están combatiendo procesos organizativos y sociales que se están dando en la zona.
Desde abajo.
Sí, desde abajo. Eso generó un proceso muy complejo, pues varios muertos, muchos muertos sistemáticamente.
¿De qué año hablamos?
Estamos hablando del año 2001, 99, al 2002, 2003, más o menos. Entonces, nosotros acompañamos un poco como luego los jóvenes que están ahí, y les proponemos a ellos, porque además el estigma está sobre los jóvenes, ¿no? Porque son, pues son jóvenes de la Comuna 13, son los violentos, son los que roban, son los que asesinan, son los sicarios, ¿cierto? Entonces, constituye como una idea y es lo que empieza a venderse también a través de los medios, a través de las noticias nacionales, empieza a decir la Comuna 13, se constituye como una idea de que la Comuna 13 es, pues es un gran hoyo donde te puede pasar algo, ¿cierto? Entonces nos juntamos con varios chicos de ahí y hacemos una propuesta que va como desde eso y empezamos a trabajar como en esa noción de que ellos empiecen a contar también que son otra cosa, que no son eso que están vendiendo, que tienen otras cosas. Y empezamos a hacer como varios proyectos como con ellos, uno de los más relevantes que pueden buscar en el canal de Pasolini Medellín en YouTube, se llama 5 para las 13. De 5 para las 13 son 5 historias contadas por 5 grupos de jóvenes sobre la Comuna 13. Y todas las historias van en torno a un poco satirosas, un poco como una sátira, cómo los medios de comunicación están hablando de ellos y a cómo son representados todo el tiempo. Bueno, eso es como una cosa que empieza como a pasarnos a nosotros y vemos que en esto hay una potencia muy fuerte. Y en el año, estamos hablando del año 2005 más o menos, pasa esto. Hacemos varios proyectos en esa trayectoria. Y en el año 2008 decidimos como constituir una ya formalmente como una organización sin ánimo de lucro y formalizamos pues como un grupo de trabajo inicialmente muy grande, éramos cuando arrancamos éramos 15 a 20 personas que recogíamos de todo, o sea, y lugares también, ¿cierto? Creemos mucho en la experiencia más que en la profesionalización. Entonces, muchos sí, profesionales, pero muchos venían ya de experiencias muy enriquecedoras, cosas muy interesantes. Y esa medida nos permite también construir unas relaciones mucho más iguales, donde ese asunto de, pues, tú eres profesional, pero el otro también tiene una experiencia valiosa y muy importante, sobre todo de vivencias, de vivir, de cómo contar el barrio, cómo, pues, todo ese asunto que está ahí. Entonces en el año 2008 nos juntamos muchos con esta, digamos, con esta curiosidad, con el potencial que hay detrás de eso, pues encontramos un potencial como a través de ese asunto de la narrativa, de la metodología de trabajar, como el tema del lo antropológico y lo etnográfico con el cine, con la producción audiovisual, con la formación. Entonces eso nos lleva a nosotros como a formalizarnos y decidimos entonces fundar en el año 2008, o sea, hace 10 años ya, como el proyecto como tal, como un colectivo, y empezamos a trabajar y empezamos a tener como unas líneas de trabajo. Entonces decimos, bueno, nos interesa trabajar, hacer investigación, porque somos, venimos formados en la antropología, hacemos investigación, pero también nos interesa tener información, porque nos interesa tener un contacto directo con la comunidad, nos interesa producir, hacer producción de contenidos audiovisuales. Entonces, hacemos producción de distintos formatos, desde videoclips hasta pasando por documental, haciendo ficción, videoarte.
¿Siempre con el trabajo del barrio o también con otro tipo de públicos?
Pues una cosa que nosotros procuramos es que si el barrio es como una, un lugar desde donde se puede narrar, pero no es el único lugar. Por eso nosotros no somos una organización localizada como muchas otras tantas que hay en la ciudad. Es decir, que están focalizadas en un lugar y su trabajo y su impacto es en un lugar. Nosotros hemos procurado ampliar un poco eso, hemos trabajado mucho en la ciudad, pues digamos que el 70-80% del trabajo nosotros en la ciudad, pero hemos tenido trabajo fuera de la ciudad, en otros municipios, hemos tenido proyectos en otros lugares, hemos tenido proyectos afuera del país también, en otras ciudades y fuera del país. Pues hay un proyecto que hicimos de hip hop en México, acompañamos varios procesos en Ecuador. Bueno, eso depende mucho de la movilidad de los integrantes, porque a veces pues varios se han ido a estudiar a México, otros se han ido a estudiar a Ecuador, otros se han ido a estudiar a Estados Unidos, y como que cargan el lastre de Pasolini como Pasolinino es como lo que un poco como este asunto del trabajo metodológico.
Método.
Encuentran ahí que Pasolini encaja muy bien, porque además no es una metodología como definida, sino que hay una esencia y logramos como hacer eso. Entonces, por ejemplo, un amigo hizo un proyecto sobre poblaciones con Alzheimer en Ohio, Estados Unidos, construyendo narrativas de la enfermedad y ese asunto de la salud. Otro amigo estuvo en México trabajando con hip hop en Ciudad de México. Bueno, y así nos hemos ido. O sea, donde nos lleven y nos pongan, y hay como un tipo de población que quiere contar, que quiere narrar, que siente esa necesidad de comunicar algo, pues ahí encajamos nosotros muy bien como con lo que hacemos.
Bueno, por ahí también a alguno que le resuene, que contacte con vosotros, ¿verdad? Y pues podáis ir a cualquier territorio.
Sí, esencialmente porque la metodología se basa mucho en la construcción de diálogos y en el reconocimiento de saberes propios de cada territorio. Y en establecer diálogos, ¿cierto? Sobre todo diálogos muy horizontales, de reconocimiento total de la experiencia del otro, de la capacidad del otro. Sobre todo lo que buscamos mucho, y eso es lo que hemos hecho en la ciudad, es pues como engrandecer un poco comunidades que han estado al margen, que sufren de distintas violencias, que han tenido que sortear el conflicto y encontrado como formas. Tratamos como de ser un poco como eso. Entonces Pasolini es como una mezcla de cosas, entre querer investigar, y hacemos cosas a veces muy académicas, nosotros seguimos formándonos como profesionales, venimos como haciendo eso. A veces tenemos mucho trabajo con las universidades, investigaciones, nos invitan a participar de investigaciones. Con eso somos como muy claros, y es como, bueno, pues nuestras investigaciones van en esta línea, no es una línea estrictamente académica y no va para naqueles, sino que tiene que tener una capacidad de difusión en comunidades, y los videos altos tienen ese potencial un poco como de tener mayor alcance pues que ciertas otras cosas. Y nos interesa mucho hacer una reflexión en términos como académicos un poco de la ciudad, de lo que pasa en la ciudad, de lo que hay en términos de esas representaciones del otro, de asuntos que tienen que ver con racismo, con exclusiones, con el tema de la riqueza, la distribución de la riqueza, o como que es un asunto pues que está pues como en la ciudad, y sobre todo los temas de violencia y memoria en estos tiempos de que hablamos pues de paz en Colombia y todo lo demás. Y un poco como nuestro eslogan, como nuestra frase, es arte y cultura para desarmar mentes. Nuestra intención básicamente es poder propiciar una reflexión en torno a cómo hay una sociedad mentalmente armada, que por eso hemos tenido más de 50 años de conflicto armado, que ha producido la cantidad de muertos que ha producido en el país, y que a través del arte y la cultura pues podemos desarmar esa, un poco eso que ya está instalado ahí, ¿cierto? Entonces buscamos ese... Sí, es un poco un proceso pues que está ahí, va con calma. Es decir, ahora llevamos 15 años, estamos en un proceso de remirarnos, sobre todo mirarnos el ombligo, que como va una cosa ahí. Somos adolescentes, ¿cierto? Esas cosas de los rituales sociales, pues somos unos adolescentes, y como adolescentes yo creo que también está como que es un buen momento para definir muchas cosas. Ahora en la actualidad estamos más tratando como de llevar mucho de nuestros 15 años a otras cosas. Hemos querido entrar un poco más al espacio del cine, no propiamente más comercial, pero sí más independiente, de lograr producir algo que llegue a salas de cine, que tenga otro tipo de difusión, pero como recogiendo un poco todo lo que hemos hecho en estos años, todo el trabajo con jóvenes, con cierto tipo de asuntos que han pasado en la ciudad, sobre todo por ejemplo las resistencias que ha tenido como todo este mundo del del hip hop. Entonces ahorita estamos como en el proceso de hacer una película que cuenta un poco como eso. También estamos trabajando en una zona del país que es bastante compleja, que es el Chocó. Estamos haciendo un documental sobre unas mujeres que son cantadoras de alabados, que hacen un tipo pues de canto fúnebre, y que en torno a una situación que hubo en el año 2002, una masacre, un enfrentamiento entre las guerrilleras paramilitares, la muerte de 102 personas más o menos. Y ahorita con todo el proceso de paz, pues hubo un asunto de reparación, nos invitaron a trabajar ahí, ya llevamos como 4 años trabajando con ellos. Y estamos haciendo un largo documental contando la historia de estas mujeres, de cómo a través de sus cantos han hecho un ejercicio de sanación de su comunidad, de llorar los muertos, de reparar, de resistir, de valorar dónde viven, porque viven al lado de un río, sobre la selva chocuana, que es una de las selvas más imponentes pues, de Colombia, más lluviosas, por cierto. Y entonces el ejercicio con ellas ha sido como recuperar esa... bueno, entender qué ha pasado ahí, en primera instancia, el valor que se les dan al territorio, porque ellos siguen a pesar de tantas cosas que le han pasado, de tantos actores armados que han estado ahí confrontándose, asesinándolos, en muchos casos, en otros desplazándolos, porque siguen ahí, y entender el valor de esa relación que tienen con la selva, con el río, con sus tradiciones, ¿cierto? Entonces... como que el documental quiere contar esto, como esa visión de que ellos tienen.
Y luego me comentabas el otro día que, bueno, nos llevaste a dar un paseo por Comuna 2, que pues bueno, muchas veces tú vas con el proyecto, ¿no? Y tienes que entrar a muchas personas, entonces quizás también da como la oportunidad de hacer cine, la oportunidad de entrar a sitios, de remover cosas, de mover proyectos. Y bueno, no sé, cuenta un poquito esto.
En mi particular, porque en la ciudad pasa algo, bueno, en el país en general, que es muy difícil hablar de violencia, hablando de lo que está pasando, ¿cierto? Uh-huh. Pues es que nosotros hemos encontrado en el cine y sus distintas posibilidades, que les decía, como es del videoclip, el documental, la ficción, el videoarte, posibilidades de entrar a hablar de cosas que a veces que no son muy difíciles. Una de las cosas que hemos descubierto mucho nosotros, uno creería, bueno, son antropólogos, y los antropólogos por esta noción de National Geographic y Discovery Channel hacen documentales y se van para Egipto a buscar las momias y qué sé yo. Pero hemos encontrado, por ejemplo, que una de las cosas más potentes es la ficción como ejercicio hasta un poco terapéutico, diríamos nosotros. Porque la ficción tiene como la capacidad de proponerle al otro es, sí, o sea, tú has vivido una realidad, pero puedes contarla y darle vuelta a esa realidad. Es decir, volver a configurar tu vida cuando has sido víctima, por ejemplo, cuando has vivido situaciones de conflicto muy fuertes. Entonces decimos, sí, podemos contar esta realidad, pero tú puedes decidir cuál es el final de esta, claro, de esta realidad. Y eso permite reconfigurar a través de lo narrativo una cantidad de como de cosas que se han desacomodado en la vida del otro. Y volver a contar su historia sin necesidad, en algunos casos que no quieren estar en el primer plano de eso, de exponerse y sentirse revictimizados, sino que dicen, bueno, no, tú eres el que puede contar, tú vas a dirigir tu historia y tú decides cómo vas a contar eso y qué quieres contarnos, o cómo darle vuelta a esa situación. Es decir, como que la ficción nos permite, tiene como esa magia de que el otro decida sobre lo que no pudo decidir, sobre su suerte, sobre su realidad. Entonces él decide sobre eso y de alguna forma permite reconfigurar su realidad, y en algunos casos pues nos ha permitido ver que permite procesar. Tenemos una historias muy interesantes en torno a eso, de gente que cuando se ve y ve su historia dice, yo necesitaba contar esto. O sea, si yo no decía esto, si yo no... y verlo en imágenes y ver que otros lo están viendo y que ver otro que lo reconocen y que además dicen, usted hizo eso, usted pudo haber hecho eso, porque es también como de darle herramientas al otro, decir, yo tengo la capacidad de hacer, que a veces es también una negación, a veces nos niegan la capacidad de hacer. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes, una de las cosas más bonitas es cuando dice, ah, yo hice eso, y yo dice, claro, usted.
Wow.
Totalmente. Y eso les permite decir, wow, tengo capacidad de crear, ¿cierto? Que es una de las cosas que también buscamos, que el otro, en medio de todo lo que vive, sienta que puede crear, que tiene una capacidad creativa. No nuevamente esa capacidad creativa es, pues, buscamos que se vuelvan cineastas, pero que sí puedan encontrar un lugar, ¿cierto? Un lugar de creación, un lugar a veces muy simples, muy cotidianos, pues que puedan hacer eso como eso. Pues el cine es como esa posibilidad de ir a las comunidades y que ellos se encuentren en eso, además porque también es revertir un poco la noción del cine, pues el cine sigue siendo un asunto bastante elitista. Es decir, hacer cine es costoso. Pues para nosotros lo que hemos procurado un poco es como que cada, como también revertir esos modelos un poco que tanto que capitalista, y decir, bueno, el cine es costoso, pero lo podemos hacer entre nosotros. Buscamos mucho la producción en colaboración con la comunidad, entonces vamos a buscar una locación, encontramos una casa, hablamos con el vecino, nos ayude y no sé qué, o necesitamos una silla porque necesitamos una silla de tal forma, entonces vamos y buscamos en las casas, o la alimentación le pedimos a alguien que nos cocine, les pagas, pues hacemos como cosas así. Una cosa que buscamos es, por ejemplo, cuando hay dinero para hacer producción, es que el dinero se quede en las comunidades, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, todo el tema de catering para producciones más o menos grandes que hemos hecho, vamos a donde las señoras del barrio decimos, tenemos tanta plata, necesitamos cocinar tanto, y ellos nos cocinan, y entonces como que también tratamos de generar unas economías ahí en torno a la producción cinematográfica. Y un poco lo que hemos hecho es invitar a otros productores de mayor talante, así, bueno, nosotros les ayudamos con la producción, pero con estas condiciones, porque pues contratan grandes empresas para una cantidad de cosas, y entonces, bueno, pues hay gente que puede asistirles para que les carguen sus objetos tan pesados como sus cajas de luces, pero también hay gente que les puede cocinar y cocinan rico, pues que uno les hace un poco de revertir eso que está ahí también y propiciar otras cosas. Qué buen regalo te hicieron.
Una cámara como herramienta de transformación, de terapia, de reivindicación, de acción. Y todo empezó con una cámara que te regalaron con 13 años, que es así, que era de plomo. Y
pues eso, bueno, pero eso ya es una historia más personal, pero digamos que nuestro trabajo aquí, pues el proyecto tiene, si uno mira la trayectoria de vida de cada uno de los que está aquí, cada uno tiene una historia muy particular de cómo hay una historia detrás para llegar acá. Pues realmente nosotros somos, los que estamos ahorita somos personas que nos conocemos hace mucho tiempo, sin llegar a este marketing que nos venden ahorita de que las empresas son familia, pero nosotros tenemos una relación muy familiar. De hecho, tenemos hijos entre nosotros, nos hemos casado entre varios. Bueno, yo no, pero sí mis compañeros tienen varios hijos entre ellos.
Ya me contarás.
Se conocen aquí, entonces han tenido vasolinitos, dicen nosotros. Cuando hacemos reuniones aquí, está lleno de niños, ya no es un colectivo de audiovisual, sino una guardería de niños.
Eso merece el documental.
Y entonces nos hemos acercado muchísimo en ese sentido. Cada uno tiene como una trayectoria. El caso mío es que, bueno, yo viví en un barrio en la Comuna 2, un barrio que le tocó todas las violencias posibles en distintas épocas. Y estando muy chico, pues confrontaba como con eso, pues además es un lugar común, un lugar donde sos joven, muy pocas opciones, la más preponderante es como este asunto de girar en torno pues a la violencia y esas cosas. Y un amigo que pintaba, jugaba fútbol con él, y una vez me invitó a su casa a ver sus cuadros y yo quedé encantado, él me dijo, pinta, y yo pinté, pinto muy mal, soy más fotógrafo que pintor. y luego me invitó a conocer a otro amigo que era un artista que tenía un estudio y un pequeño laboratorio de fotografía, y me metieron al cuarto oscuro y vi la magia del cuarto oscuro, cómo salían las fotos. Y yo dije, yo quiero hacer esto en la vida. Era una cosa mágica, era la alquimia de la vida, era una cosa así bien bonita. Y terminé enamoradísimo de eso, y ellos me prestaron por un tiempo una cámara y me fui a tomar fotos. Luego tuve un primo que asesinaron hace ya un buen tiempo, que alguna vez robó una cámara y se dio cuenta que la cámara no valía nada y me la regaló a mí. Y yo dije, bueno, pues es muy raro trabajar con objetos robados, pero bueno. Y empecé a tomar fotos con esta cámara, una cámara realmente de plástico llena de plomo adentro. Y estuve trabajando un tiempo con esa cámara.
Que vendían a los turistas para engañarles.
Sí, era una cámara para engañar a los turistas. Pero realmente yo me acuerdo que en ese tiempo luego yo veía que en las vías, en las calles comerciales, se arrimaba alguien así como cuando te abre el saco y mira, tengo relojes aquí, te llevan así con una cámara y te medio muestra, mira esta cámara, te la vendo muy barato, dame 50 mil pesos, pues una cámara que no creería que valdría 400, 500 mil pesos, y uno como todo entusiasmado, no, pues 50 mil pesos.
Pues, no, pero te sirvió igual.
Sí, igual me sirvió muchísimo, pues de hecho fue mi cámara por más de 3 años, creería yo, hasta que algún día se cayó y se le cayó el plomo y ya, ahí quedó la cámara. Entonces es un poco como la trayectoria, yo quise seguir como muy involucrado como en eso, con las dificultades pues que eso implicaba, y terminé luego cuando tenía que tomar una decisión de qué quería estudiar. Pues quería estudiar fotografía, pero es costoso, un poco como en términos técnicos de conseguir cámaras. Bueno, yo soy de la época análoga, entonces no estaba lo digital todavía en boga, entonces conseguir dónde trabajar y toda la cosa, pues no pude hacerlo. Pero entonces opté por, bueno, como una pregunta que me hicieron, pues yo porque quiero ser fotógrafo, y yo pues porque quiero como entender el mundo donde vivo, ¿no? A través de las imágenes. Y terminé como encontrándome con la antropología de hacer como labor de biblioteca, me encontré por un libro y bueno, sí voy a estudiar esto, y luego fue que me encontré con estos amigos.
Y ya juntaste tus pasiones.
Y encontré pero realmente me encontré con un amigo que lo conocí, que somos amigos como de los 10 años, nos habíamos separado, y él venía a hacer una peli, un documental, parte de su trabajo de grado también, y me mostró eso, y yo, ¿esto se puede hacer en antropología? Pues que sí, pues sí, está lo que llaman la antropología visual, y yo, ok, yo vengo haciendo algo muy parecido, y bueno, terminé como encarrilándome de como la vida ahí. Pero esa es una de las historias que termina como construyendo esto. Cada uno tiene una historia muy particular. Diego, por ejemplo, que está por aquí con nosotros, también Diego es un poeta y encontró en la imagen también una forma de construir su poesía y su cosa. También estudió antropología y cada uno como que va construyendo su esencia. Diego es el poeta de la imagen, es un... recoge también mucho a Pasolini, porque Pasolini fue también muy poeta. Entonces este man es como cada uno como que le va poniendo la sazón a la cosa, le va poniendo como su ingrediente a su proyecto.
Lindo el juntar todas estas cosas, y me pegaría horas hablando contigo, me parece interesante, pero va a tener que ser fuera de nosotras las personas. Antes de despedirnos, comenta cómo te puede encontrar la gente, cómo puede encontrar Pasolini y ponerse en contacto con ustedes.
Bueno, ahora todo el mundo tiene este asunto de las redes sociales. Entonces es muy fácil, nos contactan en Facebook por Pasolini en Medellín. Tenemos una página que es pasolinienmedellin.org. Ahí hay parte de nuestro material. Tenemos un canal de YouTube que es Pasolini Medellín también. Nos ubican por ahí, ahí está parte de nuestro archivo, muchísimo archivo, pueden vernos por ahí. Y pues pueden escribirnos también a corporacionpasolini@gmail.com. Por ahí nos ubican fácilmente.
Muchísimas gracias y ha sido un súper placer. Nos vemos.
Igualmente, chao. Uy. Ahora le pena el texto Diego.
A Julfe Lauen, a Rachel León Gustioi. Desde la bahía de Pasaya, por fin, con sol en el Cantábrico, comenzamos esta sección con un obituario. Pues el pasado 15 de febrero, con apenas 16 años, Ekai fue víctima de la violencia heteropatriarcal de las instituciones públicas vascas. En este caso, de la desidia de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, quien ha provocado que este adolescente transexual haya sentido toda la violencia ejercida por la desprotección social y sanitaria que sufren las personas que se sienten diferentes, a quienes sus cuerpos se resisten a la heteronormatividad binaria. Agur eta ore, Kai. ¿Alguna de ustedes conoce la historia de Maravillas Lamberto? Pues en Nafarroa, bueno, y en Euskal Herria, se conoce como una de las más oscuras historias de los asesinatos del franquismo. Y hoy la vamos a recordar, o a conocer, ya que el pasado sábado, 10 de febrero, el Ayuntamiento de Iruña ha puesto su nombre a una plaza. Y Josefina Lamberto, hermana pequeña de Maravillas, ha sido entrevistada por el diario Nice para que esta anciana, de durísima vida, relatara en primera persona el horror vivido por ella y su familia. Os recomiendo que veáis el vídeo publicado en la web de Nice. El nombre de Maravillas Lamberto simboliza el sufrimiento de las más de 3.500 víctimas del franquismo en Nafarroa. Y es que la noche del 15 de agosto del 36, en el pueblo de Larraga, a 40 kilómetros de la capital navarra, la Guardia Civil, acompañados de un falangista y un requeté, irrumpían en la casa de un campesino afiliado a la UGT durante la Segunda República. La acusación, su afiliación y no acudir a las misas. Maravillas era la hija mayor de este hombre, la cual, valientemente a sus 14 años de edad, advirtió que si se llevaban a su padre, se la tendrían que llevar a ella también. Y así lo hicieron estos torturadores y asesinos, quienes primero encerraron al padre en el calabozo del ayuntamiento y después subieron a Maravillas a la secretaría, donde fue violada repetidas veces. Josefina cuenta que los vecinos aseguran que podían oír sus gritos y cómo, a la mañana siguiente, cuando a ella y a su padre se los llevaron para ser fusilados, pudieron ver sus ropas hechas jirones. Tras una noche de horror y sadismo, se llevaron a Vicente y a Maravillas a un paraje del Valle de Yerri, en Tierra Estella. Mientras al padre lo arrojaron a una cuneta, a la menor la abandonaron en un campo y la dejaron que se la comieran los perros, literalmente. Unos campesinos que la hallaron destrozada y descompuesta la rociaron con gasolina y la quemaron por pura humanidad. Los restos de él podrían encontrarse bajo una carretera de dicha localidad, aunque aún no se han descubierto, mientras que de la pequeña no quedó nada. La noche los vio entrar, eran hombres sin luz, venían a todo gritar, eran la muerte azul. Dicen las primeras estrofas de Maravillas, escrita y cantada por el músico navarro Fermín Valencia, que continúa diciendo: la muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma. Y así es, porque la historia no termina ahí, ya que Josefina Lamberto, hermana pequeña de Maravillas y una de las fundadoras de la asociación AFNA, AFNA 36, Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, consiguió llevar los asesinatos de su hermana y su padre hasta un juzgado de Buenos Aires. Desde hace 4 años, el caso de la familia Lamberto forma parte de la querella contra los crímenes del franquismo presentada en Argentina. Y además, el 2 de diciembre de 2017, en el acto de inauguración del Gasteche del Casco Viejo de Iruña, se dio a conocer que el nombre de este centro sería Maravillas, en honor a Maravillas Lamberto, y al que Josefina acudió para felicitar y agradecer a los gastes que la memoria del horror no caiga en el olvido. Así que sin más, no dejen de escuchar la canción Maravillas de Berri Txarrak, ni de apoyar la huelga feminista el 8 de marzo. Martxoak zortzi, greba feminista. Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.